Pisa Lucas Barrantes
y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, buenas noches. Venimos aquí en el teatro Caras, pero también Caretas. Vamos a saludar a Patricio Barton, por favor.
Hola, amigo, buenas noches.
Por acá. Y también al artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Bien. Hablaremos hoy de los tempestari. Vamos a ver de qué se trata.
Sí.
Hace algunos años tomamos a Sir James Fraser como cronista para contar asuntos que tenían que ver con ciertos poderes sobre el sol, el viento y las lluvias. Hoy tenemos otros datos a ese respecto. En varios sitios del mundo se creyó posible el manejo meteorológico por parte de los mortales. En la India, algunos brahmanes se sometían a ciertos rigores para conseguir el poder de atraer la lluvia. En principio, tenían que aprenderse un himno del Samaveda que se llamaba Canto de Sakbari, que versaba acerca del arma más poderosa de Indra, que es el rayo. El estudiante que quería dominar el rayo debía aislarse, dejar su aldea, dirigirse a la selva y allí durante un tiempo que variaba entre los 7 y los 12 años, sí, debía observar las siguientes normas. Primero, llevar ropa limpia, antes que nada. Comer alimentos negros. Ajá. Si llovía, no debía refugiarse bajo ningún techo. Nunca debía cruzar una corriente de agua sin tocarla, es decir, saltándola, por ejemplo. No. Le estaba prohibido navegar y necesitaba cantar a cada momento aquel himno del Samaveda. El que seguía aquellos procedimientos solo necesitaba desear la lluvia y el trueno para obtenerlos. Pero esta creencia brahmánica, hay que decir, no tenía enemigos. De algún modo se sabía que un brahmán nunca perjudicaría a nadie con tormentas dañinas. Quiere decir que ninguno de sus enemigos se iba a aprovechar de usted para causarle algún daño gestionándole una tormenta en la esquina de su casa. ¿Entiendes?
Claro.
Entonces no tenía enemigos este protocolo. Allá, por el siglo IX en Europa, aparecieron unos hombres que sí eran de temer. Eran los tempestari. Un prelado carolingio, no un pelado,
sino
un prelado carolingio llamado Agobardo, para que veo el nombre me pregunto si no sería un pelado, que era arzobispo de Lyon, escribió un tratado allá por el año 830 que se llamó La loca opinión del pueblo respecto del granizo y el trueno. Agobardo contaba que en aquellas regiones de Lyon casi todos los hombres nobles y plebeyos creían que el granizo, el rayo y el trueno podían ser dominados por unos personajes misteriosos conocidos como los tempestari. Eran básicamente gestores de temporales furiosos y los producían solo para hacer daño. Ahí está, no porque querían que lloviera, porque es bueno para las plantas, no. estaban entrenados en un procedimiento extraño. Una tempestad verdadera podía ser cooptada mágicamente por uno de esos tempestari para poder reproducirla luego. Quiere decir que las tempestades que lanzaban eran la misma o eran una tempestad pretérita de la cual se habían apoderado. En determinado momento los pobladores ya no sabían qué tempestad era verdadera y cuál no era otra cosa que una reproducción. Bien, Agobardo decía en su libro que los campesinos estaban tan cegados por su locura que pudo ver en una asamblea presentar a cuatro personas consideradas tempestari para que fueran condenadas a la lapidación. Bien. La creencia estaba tan arraigada que apareció la contrapartida de los tempestari. Eran los defensores que procuraban detener los poderes meteorológicos de los tempestari, pero naturalmente a cambio de un pago. Yo soy defensor, sí. Y si usted me paga 50 pesos, yo detengo los poderes meteorológicos de los tempestari. Y esto vino a traer problemas a los funcionarios de la iglesia. El papel benéfico de los defensores, después de todo, se parecía al de los sacerdotes, que recibían una porción canónica prevista por el derecho de la iglesia. Ahora bien, sucedía que los hombres pagaban un dinero a estos defensores en lugar de dar limosna a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque los creían más específicamente eficientes. Miren, si se trata de parar el poder de los tempestari, yo prefiero a los defensores y no a los sacerdotes.
Sí.
Cuidado, estamos en un asunto. Bien, para Agobardo, todo el asunto revelaba la influencia del maligno, o sea, del demonio, que confundía el espíritu de los cristianos para extender, como él decía, las paganerías y perjudicar a la iglesia. Todo esto decía el pelado Agobardo.
Prelado, señor.
Para demostrar la vanidad de semejante comportamiento, a saber creer en todas estas cosas, Agobardo utilizó un arsenal de citas bíblicas.
¿Un arsenal?
Un arsenal, te tiraba con citas bíblicas.
Sí.
Dice Luca, no sé qué, bla, 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 bla. Decía que si el poder de los tempestari era real, entonces debían encontrarse las pruebas de eso en las escrituras. Bueno.
¿Y estaban?
No, en realidad no hay muchas pruebas que digamos en las escrituras, pero... Como allí no había nada, decía Agobardo, esto era prueba suficiente de que todo eran locuras, que no existía tal poder.
Sí.
Es más o menos como la ley de gravedad. Hubo una discusión pueblerina al respecto, en donde se le dijo, en realidad pruebas sobre la gravedad no hay en ninguna parte, no solo en la Biblia. Hubo una discusión pueblerina al respecto, no de la ley de gravedad.
No, claro,
no. En donde se le dijo a Agobardo que eludía en su discurso un asunto importante. ¿Quién sino un poderoso había desatado el diluvio? Y en la Biblia está.
Sí, está el diluvio.
Así que Agobardo decía que el gestor de esas lluvias no había sido un mortal. Bueno, en el siglo XIV, Bernardino de Siena escribió también acerca de esta superstición, sin conocer siquiera el texto de Agobardo. Decía que los tempestari eran hombres procedentes de una región mítica llamada Magonia. Un lugar llamado Magonia es mítico.
Sí, sí, clavado.
Esperemos que sí.
Claro. El más importante de los tempestari fue un hombre llamado Teobaldo. ¿Lo conocía Teobaldo? Se jactaba de producir granizos particulares. Es decir, tormentas de piedra que caían específicamente allí donde él lo sugería, con toda puntería. Hasta tal punto llegaba su precisión que muchos hombres denunciaron que una lapidación celestial había caído solo sobre sus cabezas. Casi como escena del absurdo, algunos testigos afirmaban haber visto a compañeros de labor perseguidos por granizos particulares. Bueno, con ese peligroso poder, Teobaldo no solo conseguía destruir cosechas, sino también personas.
Claro.
Disculpe. No sabemos nada acerca de explicaciones racionalistas de semejante cosa, ni de la retractación de quienes aseguraron eso. Yo creo.
Bueno, está bien, mí creo, no le vamos sí. a decir nada.
Yo he visto gente que es así lluviosa.
Sí, pero qué raro, un granizo particular que le cae
sí.
a una persona.
Sí, sí. Lo que sí tuvo lugar, se sabe que fue cierto, fue el castigo a Teobaldo. No se sabe si sus pecados fueron verdaderos, pero su castigo sí. Murió lapidado.
Uy, por granizo.
Sí, no, por los aterrorizados creyentes de la Campiña Leonesa, a comienzo del siglo X, de donde se sabe que un aterrorizado creyente es mucho más peligroso que un tempestari, y a decir verdad que cualquier otra cosa que uno pueda concebir.
Sí, sí.
Hemos ido a la discoteca, donde el discotecario me dijo que él creía en todo eso, sí. que él tenía un vecino que cada vez que sabía que él tenía que salir, le hacía llover.
Es muy crédulo.
No, crédulo no. Él me dijo, mira, aquí lo tengo anotado, me dice.
Sí, ¿qué día?
Un día X... Yo quería salir.
Bueno,
¿qué pasó? Llovió.
Coincidió.
Punto, ya está, me dijo, ya está.
No,
es bueno. El de al lado.
No,
si no, ¿por qué va a ser? ¿Por qué va a ser? Me dijo. Y me miró así. Como diciendo. Y yo le tuve que decir que tenía razón.
Sí, sí.
Bien. Y
no hay canciones de esto.
No hay. Pero hay una canción que es un vals que se llama justamente Llueve.
Ah.
¿Qué nos está queriendo decir? Llueve, ¿a qué casualidad, no?
Sí, bueno, sí, llueve.
Me dijo el discotecario, acabamos de hablar de mi amigo, el vecino,
sí.
y que llueve.
Bueno.
Sí, llueve es un vals mítico también. Todos dicen que lo conocen, pero nadie lo escuchó jamás. Aquí lo hemos puesto un par de veces. Las grabaciones siempre están un poco golpeadas. Pero nos presentan un cantor fascinante, que es el joven Oscar Alonso de 1936.
Ah, eso me iba a preguntar, del 36.
Así que vamos a escuchar el vals de Horacio Petorossi, que es un gran compositor, que fue guitarrista de Gardel. Adelante, Oscar Alonso, Llueve.
Está desierta, detrás de cada puerta, viviesa de hogar. Siento en esta tarde fría una melancolía que me hace penar. Llevo el frescor de un la boca que nunca volvería a besar. Llueve, la calle está desierta y mi esperanza muerta de tanto soñar. Crepúsculo soñar, pasan las horas delante mi balcón tiembla un rosal ansiosas por vivir las rosas lloran luchando contra el fuerte vendaval lo mismo que en la vida que hay una vencida que el todo de la calle arrastra la flor y en tanto que se aleja yo pienso en mi rosa que un día de lluvia patria también se alejó. Llueve, la calle está desierta, detrás de cada puerta vivir de hogar. Siento en esta tarde fría una melancolía que me hace penar. Llevo el frescor de una boca que nunca volveré a besar. Llueve, la calle está desierta y mi esperanza muerta de tanto soñar.
Era Oscar Alonso en La Venganza Será Terrible. Jueves
7:50.
AM 750, programación 2021. Lunes a viernes, 6 de la tarde, las últimas noticias. El mejor regreso informativo de la radio, con Romina Calderaro y Luis Bremer. 9 de la noche, La Casa Invita. Victoria Torres, Alejandro Apo, Palmiro Mainetti. La noche en que no falta nada. Noches AM 750. Programación 2021. Estamos en la misma frecuencia. 750. Una señal.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredicop.coop.
7:50.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM 750. Estamos hoy en el Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me caí en unas arenas movedizas. Nuestra habitual sección destinada, ¿qué tal, amigas?
¿Sí?
A socorrer a aquellas amigas que hayan caído en este momento en arenas movedizas, ¿no?
¿Y de qué
nos
se
escriben
ríen?
Muchas amigas.
¿Sí?
Nos dicen, ay, me caí en unas arenas movedizas. No, amiga, amiga, no, mira. Siempre se piensa que las arenas movedizas son una especie de mito creado por Hollywood.
Sí, sí, de las películas.
En
sí.
Las películas, ¿no es cierto?
Eso también.
Claro, yo creí que no existían en la naturaleza.
No, yo lo veía en Dactari.
¿Existen de verdad?
Claro que existen.
Tenemos aquí al doctor Patricio Barton, especialista en cosas movedizas.
Sí.
Arenas movedizas, piedras movedizas,
no,
personas movedizas, animales, bueno, ¿para qué seguir, no es cierto?
Sí.
Hasta luego.
La arena movediza es una tipología del pantano.
Ah, el pantano.
¿Estás seguro?
No.
¿Es con agua o es seca?
Es un poco... Quizás el señor sepa más que yo de la arena movediza.
Estamos justamente... el señor, ¿de dónde proviene?
Yo soy uno de los grandes geólogos del país. Creo que el mejor.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Recibido con las mejores calificaciones. Uh-huh. Remedio... Bueno.
Qué suerte que tengamos en
una
este
eminencia.
País gente como usted, ¿no es cierto?, que nos hace quedar muy bien en todas partes, inclusive aquí.
Para explicarlo en forma sencilla y que todo el mundo lo pueda entender,
claro, sí,
porque
sí,
acá la idea no es andar con tecnicismos. La arena movediza es como una burbuja de aire,
sí,
que arriba está tapada de arena. Y el que la pisa, pisa la burbuja y se hunde adentro.
No me diga.
Pero nunca nadie explicó tan sencillamente...
No, tan sencillamente, aunque no sé si tan... me das menos.
Como imagen sirve para comprender.
Uno pisa y abajo hay aire, entonces empieza a abrir la arena.
Como si estuviera un pozo.
Claro.
Ah, es un pozo.
¿Y cómo se sostiene entonces la burbuja?
Papel celofán, ¿no? ¿No, señor?
No, un granito va sosteniendo al
claro,
otro
como,
y se va...
Como si hacen las cúpulas romanas.
Claro, una estructura.
Ah, se hacen así con la arena movediza.
Van, claro. Una piedra, en este caso son granitos de arena, sí, más pequeños, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Ahora bien, acá dice, estos consejos que les vamos a dar sirven para que usted no muera.
Ay, gracias.
Para que usted no muera.
No.
Ah, no, no muera ahí. Si se queda atrapado por las arenas movedizas.
En
cualquier
morir.
Otro caso, sí muere.
Sí, sí.
Esperemos que nunca os encontréis, digo yo de golpe, en esta situación.
¿En cuál?
En esta. Pero si os ocurre, ya sabréis cómo actuar. Primero, en primer lugar, es importante prevenir esta situación, ya que no es agradable.
No.
¿Cómo la previene? ¿Cómo
la previene? No yendo a ningún lugar donde usted calcule que pueda haber una arena movediza.
¿Y cómo calcula usted eso?
Sí, no sé, por ejemplo, acá no hay.
Bueno, porque usted
pero
sabe...
donde hay mucha arena, por ejemplo, el desierto.
O dunas.
Ahí puede... usted ve mucha arena. Bueno, ¿por qué no pensar que una parte de esa arena puede ser movediza?
Pero en Villa Gesell hay mucha arena.
Muchísima.
Puede ser.
Y no hay arena movediza.
Puede, sí, puede ser. Haber,
¿cómo que no?
Puede haber en Villa Gesell.
Sí, puede haber. Lo que pasa es que lo ocultan.
No sé. ¿Por qué lo ocultan?
Y no va más el turismo.
No va más gente, no va nadie a la playa. Yo a la playa de Gesell no le piso más porque hay arena movediza, dice la gente.
Pero
se van a otra playa.
Y bueno, también puede haber arena movediza. ¿Sí?
No, hay otra playa donde ni arena hay.
Bueno.
Bueno, en primer lugar, prevenga la situación, o sea, no vaya. El riesgo de quedarse atrapado y no poder salir, está también la presión que ejercen las arenas sobre nuestro cuerpo cuando nos hundimos hasta el pecho, que puede provocar que no podamos respirar.
Claro, porque la arena está compuesta de granos muy pequeños, que son casi invisibles. Entonces entran, uno va entrando y se va formando un pozo, y la arena detrás de uno.
Claro.
Y lo empieza a apretar.
No se puede mover nada, ni siquiera nada.
Pero y me dijeron que si uno se mueve es peor, porque lo chupa más rápido.
Y entra más arena, que está en los bordes.
¿Y entonces de qué estamos hablando? ¿Listo? ¿Se termina el
informe? No, momentito. ¿Qué es tan rápido? ¿Qué está apurado?
Dice, cuidado que las arenas movedizas se presentan con más frecuencia cerca de grandes masas de agua. Como lagos, ríos o incluso mares. El terreno acuoso con arenas finas, chao.
¿Qué?
Y no, por ahí le agarra la arena.
Bueno,
¿qué es lo mismo una ciénaga?
Es de la familia, ¿eh? Lo que pasa la ciénaga.
Eso es lo que le dije yo al principio, me dijo que no.
Y bueno, yo no dije que estaba totalmente mal lo que dijo usted.
Claro. Bien. Bueno, atención. En primer lugar, hay que evitar a toda costa ponerse nervioso.
Eso siempre.
O sea, si uno va a morir,
hay
que morir tranquilo.
Sí.
Porque se puede poner peor la situación. Algunos casos de muertes en arenas movedizas se han producido por infartos al corazón.
Claro, del
chucho. Claro, el tipo le agarra un chucho tan grande que le agarra un infarto.
Sí.
En cambio, el que se mantiene tranquilo...
Claro.
No le agarra nada.
Sí, pero porque se muere igual.
No,
el caso de dos hermanos.
Sí.
Siempre se cuenta esto, ¿no?
Sí.
En las reuniones Boy Scout que hacemos, dos hermanos, uno se caen los dos a las arenas.
Uno era nervioso.
Sí.
Uno se pone nervioso, chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando a alguien que se va.
No, cuéntale la historia de los
El hermano se pone nervioso, le agarra un infarto, fenece.
Sí.
Y el otro se queda lo más tranquilo, incluso después que le agarró el infarto al hermano, nada. Le pasea el alma por el cuerpo. Quedó así, se salva y se convierte en vicepresidente.
¿Y por qué en vicepresidente? ¿Qué tiene que
¿qué
ver?
Sé yo, porque es un...
Pero no hay una relación causa-efecto de...
No.
Le digo
no.
Una cosa también, si uno se pone, se desespera, a veces acelera el proceso, porque la arena moviliza lenta, va de a poco.
Pero si usted se mueve y se sacude, es mucho peor.
En 30 segundos está tapado.
Sí. Dice, no hay que realizar movimientos bruscos.
Ahí está.
Dice acá.
Ah.
Prohibido incluso, todas las municipalidades cuando hay arena movediza ponen un cartel.
Sí.
Dice, prohibido realizar movimientos bruscos.
Bueno, sí.
Firmado la municipalidad. Ahora que usted una vez que se calma.
Ya
se ha calmado.
Y sabe que no tiene que hacer movimientos bruscos, tiene que tratar de salir.
Sí.
Bueno, menos mal que me lo avisa.
Lo primero es gritar. Para ver si viene alguno y lo saca.
Claro.
Eso está muy bien. Nada de exagerar tampoco.
No se entiende.
Pero lo viste, socorro, que se ya... No.
Sí, pero hay otro, si hay uno que escucha de lejos, se dice, ¿qué?
Entonces usted le dice,
estoy atrapado.
Ahí está.
¿En dónde?
Arenas movedizas.
¿Y por qué no empezó por ahí? Bueno, voy a ir a buscar una cuerda, porque es peor si uno intenta ir a salvarlo a la arena movediza.
¿Cómo es peor? Eso lo dice usted, porque no quiere ir.
No, tengo que buscar una cuerda larga, yo se la tiro.
No, lo mejor es buscar una camioneta.
Sí,
bueno.
Usted le tira una cuerda, y después arranca la camioneta, pero cuidado, porque no se sabe cuál es el límite de las arenas movedizas. Y por ahí le chupa la camioneta, discúlpeme la expresión.
También.
Claro, no se sabe dónde empieza, el radio de acción de la...
¡Claro!
Y otra cosa que le voy a dar un consejo con la camioneta. No hay que agarrar la soga con la mano, porque por ahí la camioneta tiene mucha más fuerza que la mano.
¡Claro!
Y...
Tiene que atarla a la camioneta.
¡Claro!
Porque usted arranca la camioneta y la camioneta arranca y usted se queda agarrado de la soga.
Y se hunde con soga y todo.
Nosotros que tal aquí en nuestras playas, en nuestras dunas...
Sí.
Tenemos preparadas camionetas especiales para rescates de arenas movedizas.
¿Son camionetas que no se hunden?
Son 4x4.
Sí, se hunden, ¿cómo no se van a hundir?
Y entonces, no son especiales, son camionetas.
Son especiales porque no las usamos para otra cosa.
Ah, bueno, claro. Señor.
Cuando usted se caiga a las arenas movedizas, estamos ahí. No, haciendo el recorrido
a Luján. Está bien, están preparados para socorrer.
Soga y en la punta un arnés.
Sí.
Donde se coloca la persona y lo sacamos entero.
La persona se pone así y ya ni siquiera se tiene que agarrar, porque a veces pasa que la persona se agarra y se desmaya y se suelta.
Ah,
y ahí es peor porque te chupa del todo y no lo encontrás más al tipo. Un día fuimos a sacar a uno y sacamos a otro.
Señor.
El tipo se hundió, yo metí la mano, saqué. Me dicen, pero es otro tipo.
Era otro tipo. Sacamos uno que tenía barba.
No es serio.
Y al otro no encontramos más.
Ahora, el problema del arnés es cuando la persona está hasta el cuello ya.
Claro,
no se puede poner el arnés.
Claro, ¿cómo se va a poner el arnés? Si usted le pone el arnés, se ahorca. Y a veces el tipo dice, prefiero morir en las arenas movedizas que no ahorcado. Bueno, ahora digo, no ande con preferencia.
Ahora le digo, ¿no es mejor socorrer a las víctimas de arenas movedizas con un helicóptero?
Sí, pero ahí también.
Y a veces la arena movediza está en el medio de un bosque. ¿Cómo hace para meter el helicóptero dentro del bosque?
Tiene que talar los árboles de esa.
Nosotros tenemos un helicóptero también, pero es difícil,
Es difícil.
Y si al tipo le agarra la desesperación y empieza a tirar,
sí.
Te hunde el helicóptero.
¿Pero qué fuerza tiene el tipo? Una fuerza hercúlea.
Sí, también.
No, señor, parece una barbaridad. Bueno,
ahora, a mí me han dicho que las arenas movedizas no tienen fondo.
No, va hasta el centro de la Tierra.
Infinito hasta el centro de la Tierra.
Bueno, entonces no es infinito, hasta el centro de la Tierra.
No, porque es infinito porque en el centro de la Tierra sigue, y usted sale por el otro lado.
Pero no, ¿qué hay? Un chaser de arena del otro lado. No puede ser, eso son historias de cuento que usted habrá leído.
Bueno, pero igual. Para mí 10 metros infinito es igual.
No, no es igual.
Sí, sí. Si me caigo no salgo más.
Claro. Bueno, sí, a los efectos.
Y nosotros, ¿qué tal?
Sí.
Éramos Boy Scouts. Y me acuerdo que siempre nos poníamos, atado acá a la cintura, cohete, cañita voladora.
Bueno, claro.
Y entonces, cuando veamos que nos estamos hundiendo, prendíamos las cañitas voladoras, sí, y salíamos para arriba.
Bueno, qué sofisticado.
Sí, sí.
Pero y vuelve a caer después.
¿Qué tiene? Pero ya por lo menos saliste.
Bueno, sí, pero...
Ahora, ¿cuánto tarda una persona en hundirse del todo? Esto para incluso para el que está haciendo una película, ¿no?
Si se queda quieto, 40 minutos.
Ah, es una escena larga, 40 minutos, ¿no? Sí. 40 minutos de un actor argentino hablando. me estoy vendiendo la escena de Modella, loco. Y ¿sabe qué? ¿Lo pienso? No me importa. Total, para la vida que tenía.
Pero no, ¿por qué va diciendo todo esto?
Y además, son cosas del cine argentino.
40 minutos, demasiado, sí, no, claro, se sostiene.
Vos si querés ir, andá, loco, ¿eh? Total, ¿qué vas a hacer?
Pero no, Mario, ¿cómo te voy a dejar acá?
No, no te molestes por mí, total.
Y fuimos amigos desde chicos.
Bueno, todavía me quedan como 35 minutos. Andá, andá. Andá, yo si estuviera vos aquí, ya me hubiera ido.
Voy a ir a buscar una soga o algo para
bueno, salvarte. Bueno, si querés, sin compromiso, ¿eh?
No, no, ¿cómo sin compromiso?
Andá, andá, andá a buscar una soga. Pero apurate, ¿eh? Porque vos mandarte a buscar algo.
No, voy hasta el pueblo más cercano.
Sí, pero el pueblo más cercano es muy lejano. Bien, no importa. Si no consigues liberarte, tienes que arrastrarte hasta tierra firme. ¿Y cómo te vas a arrastrar?
No, que se hunde.
No podés. No podés. Después que salgas, cuéntaselo a tus amigos.
Sí.
Sí, sí. Porque sí, disculpa
la hora, pero te llamo para contarte que me hundiera, sí, la arena movediza.
Te lo cuento a todo el mundo, pero primero hay que salir.
¿Qué es más peligroso? ¿Una arena movediza o una avalancha?
Y
no avalancha de la cancha de fútbol, ¿eh?
No, no.
Avalancha, nieve. Nieve.
Para mí, una arena movediza. La avalancha, no hay posibilidad, ¿eh?
Y entonces es más peligrosa la avalancha.
A mí me dijeron que a veces la avalancha es por ruido que hacen.
Uno escucha ruido y ve todas las piedras.
Un pequeño ruido y sí, sí. Alguien tira un tiro, ponele. Por
ejemplo, claro.
Un chiste, por ahí.
Sí.
31 de diciembre, sí. Está en la montaña. ¡Feliz año nuevo! ¡Pum!
La avalancha.
Claro, y una vez que entran acá las piedras para abajo
no
suben más.
Nieve es peor. Ahora, a mí me parece que hay que andar siempre con un tacho.
Sí.
Entonces, cuando ves que viene la avalancha, mete la cabeza bajo el tacho. Y le queda como un hueco. Y
las piedras caen arriba del tacho.
Claro, las piedras o la
sí,
nieve.
O la nieve.
Y usted tiene un hueco para respirar. Y después tiene que llevar en el bolsillo de atrás un canuto.
Sí.
Como una pajita de refresco.
Pero largo tiene que ser.
Largo, tiene que ser mejor. Entonces, tira para arriba y empieza a respirar por el coso.
Sí, no dura mucho. Además, no dura y se congela.
Nosotros estamos filmando una película ahora, que es también Avalancha.
Sí, Avalancha. El título es sensacionalista.
Pero así, todo medio inclinada la letra. Toda una H así.
Una...
Avalancha. Es un grupo de amigos que se van...
Viaje de egresados.
Viaje de egresados.
Ah, me lloró.
Y en una de esas hay una avalancha y quedan abajo un balde, quedan 3 o 4. Y ahí,
sí,
y ahí se nota cómo las...
Empieza a aflorar lo peor del ser humano.
Lo peor del ser humano, la envidia, por ejemplo.
Sí, sí.
No, pues la envidia, ¿por qué la envidia?
Sí, no sé yo, no sé.
No, pero hay cosas de
super... ¿Vos te vas a... No, él dice, vos siempre me envidiaste.
Sí.
Pero no es momento, no es momento ahora.
Sí, no es momento, pero siempre me envidiaste.
No es momento de andar revolviendo pavadas.
Vamos porque... revolviendo. Mirá lo que traje, que esto nos va a salvar a todos.
Una pajita.
Efectivamente. Ustedes que me cargaban.
Sí.
Sí.
¿Cómo me decían de apodo?
El Gil.
El Gil. Ah, y
ustedes
traje, decía, una quena traje también.
¿Una quena?
Una quena.
Pero la quena tiene mucho agujero, no va a salir.
Moriremos todos. Y entonces ahí van respirando y dura como una hora.
Es muy opresiva la película, todo oscuro,
metido ahí, tienen los actores tienen como nieve en el bigote.
Sí.
Eso te da una idea del realismo.
Sí.
Pero si igual están adentro del balde, o sea, ellos no
están,
se ven
con la cabeza adentro del balde. El balde es un poco más grande.
Sí, es una palangana.
Sí, porque si no, no se entiende.
Si no, no la podíamos filmar.
No.
Y en un momento ellos sienten como un avión que pasa por arriba.
Que ya se enseña para que lo vean.
Evidentemente los están buscando algo.
Claro.
Es desesperante ese momento.
Es desesperante porque uno dice, ya si serán, dice, buscarnos con un avión y estamos abajo de la nieve en la balanza.
Y no los ven, no los ven.
¿Y cómo lo van a ver? Están abajo de 5 metros.
Pero,
hay uno que está indignado.
Sí.
Pero ve la
pantalla. Y el otro empieza a agitar la mano.
Sí.
Aquí, no te ven, dice, estamos bajo 5 metros de nieve.
¿Y cómo agita la mano?
Y el otro le dice, porque está dentro de la palangana. Así, y el otro le dice, no ves que sos un derrotista, le dice.
Pero no es momento ahora de estar así.
Tocan la quena también, pero no se escucha nada.
Claro,
no.
Y bueno, al final, discuten por una mina.
Sí.
¿Había una mina enterrada?
No. Sí, pero antes.
No, señor, digo, acá en la escena.
Era una amiga de ellos, cuando iban a la época del colegio secundario, bueno.
Y uno dice, yo andaba con ella, ¿cómo? Que vos andabas con ella, era mi novia, ahí se empiezan a pelear.
Se agarran a piñas abajo de la...
Es una escena.
Pero ¿cómo se
agarran? No se ve nada, porque no, quedaron con la... Y otro lo trata de separar y se pone en el medio.
Pero están todos, no pueden levantar los brazos por
pues eso, el otro se pone en el medio y... Dejame, que lo mato.
¿Pero qué? No es un momento para
dejame.
Por una mujer.
Es el argumento. Hasta que en un momento determinado, cuando ya casi están desahuciados, se ve un pequeño haz de luz.
¿Un qué?
Haz de luz.
Ah, sí. Le había faltado
un animal, un avestruz.
Sí.
Un pequeño haz de luz.
Sí. El haz de luz que pone los huevos en un lado y deja por el otro.
Miren, ahí viene un haz de luz.
Como que es alguien que está haciendo un agujero desde arriba.
Claro.
Claro.
Y entonces renace la esperanza.
Sí, sí.
¿No?
Vienen a rescatarnos.
Sí.
Sí, sí.
Julio, mi amor, estás ahí abajo.
¿Alguno de ustedes se llama Julio?
Escúchame, ¿sabes qué? Es la voz de Marta, la de
secundario. Sí, pero yo me llamo Julio. ¿Vos te llamas Julio?
No, pero...
Andaba con Julio, ¿quién es Julio?
Y nosotros estuvimos a punto de pelearnos y andaba con otro.
Y andaba con otro. Pero no le digamos que no somos Julio.
Sí, soy Julio.
Sí, ahí está, yo también. Así nos rescata.
¿Pero cuál es mi Julito?
Este.
¿No vas a rescatar? ¿No vas a rescatar?
Nos quedan solamente pocos minutos de aire.
Ya sé, yo voy a rescatar a mí, Julio.
No, bueno, ¿cómo?
Claro.
No puedo estar cavando y cavando. Tengo las manos recién hechas de la manicura.
Justo nos tocó esta mina.
Sí. ¿Quieres que te digamos una cosa? No somos Julio.
¿Y quiénes son ustedes?
Agosto y septiembre.
Bueno, entonces me voy.
Andate, ¿qué me importa?
¿Cómo que me importa?
No, sí, ya abrió el agujero. Ya ahora entra aire.
Sí.
No va a tapar, ¿eh? todo esto, ¿quién es Julio?
Julio es mi novio.
¿Y dónde apareció Julio?
¿Por qué quieres saber de dónde apareció Julio?
Porque vos nos hiciste creer que andabas con nosotros.
Nosotros estuvimos a punto de pelearnos por vos. ¿Y había un Julio?
¿Y vos quién sos?
Mario.
Ah, oh, Mario.
Rescatame igual.
¿Y el otro?
Alberto.
Alberto.
Casi.
¿Y hay otra persona acá?
Sí.
¡Yo!
¿Cómo es tu nombre?
Julio.
Este era Julio.
Este era Julio. El que se metió en el mío.
Sí.
Pero ese no es mi Julio.
¿No? ¿Y de quién es este Julio?
¿Quién es el que tiene la pajita para afuera?
Yo no.
Yo.
Identifíquense.
Ya te dije, Alberto.
Claro, es que no te veo desde acá arriba. ¿Pero por tu voz?
Pero mira, tengo una foto aquí.
Mirá. ¿Te trajiste una foto?
Mira, te paso una foto.
A ver.
Por la pajita.
Ah, bueno. Pero esta foto es de Lionel Messi.
No, esa no.
Pero bueno, ¿cómo te vas a equivocar justo en este momento?
Sí, bueno, tengo una dale foto la... de Messi siempre.
Bueno, dale la foto correcta. Tenemos que salir de acá.
¡Viene la avalancha!
¡Otra avalancha!
Ya con una estábamos complicados.
Nos queda muy poco de vida, Mario.
Sí.
¡Sálvenme!
¿Quién es usted?
A mí no soy. Ah.
Viene, llega la avalancha, llegó. ¡Milagro! Estamos al aire libre.
Nos sí. Sacó la avalancha anterior.
La avalancha limpió, una avalancha lava la otra y Dios en la de todos.
O algo así.
Un milagro, verdaderamente.
Qué lindo estar libre ahora.
¿Y dónde está nuestra novia?
Acá, sálvenme, por favor. Vamos, Julito.
No soy Julito.
Albertito, mi amor.
Yo tampoco te voy a salvar ahora, ¿eh?
Andá a llamarle a Julio.
Por favor. Por favor, sálvenme.
¿Querés una flauta?
Apiádense de mí. Ya no tengo.
Vamos.
Oxígeno.
Vamos. Es hora de empezar una nueva vida, Mario, donde nadie nos conozca.
Vamos.
Vamos. Pausa.
Adunilam, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Hora cero, 51 minutos. Humedad 55%. Temperatura en Buenos Aires 22 grados 4 décimas. El cielo está despejado. El abogado de la víctima del abuso en el local de ropa de once dijo que la investigación está avanzada y hay muchas pruebas.
La investigación está absolutamente avanzada, las pruebas están, hay muchas pruebas que ya están terminadas, hay pruebas que son contundentes, el informe de la Oficina de Violencia Doméstica, la pericia psiquiátrica del cuerpo médico forense, los celulares, las cámaras de video que tenía en el local, digamos, hay muchísima prueba que está muy avanzada y bueno, hay que esperar que termine en sí todas estas pericias para que la fiscal pueda pedir la elevación a juicio, pero ni la fiscal ni nosotros tenemos duda de cómo sucedió la cuestión.
Una caravana de personas caminan toda la noche hasta la Gobernación de La Plata. Se trata de integrantes del Movimiento Popular Dignidad que transitan la autopista Buenos Aires-La Plata con el objetivo de entregarle a Axel Kicillof 10 medidas para reactivar a la provincia con trabajo y producción. El Senado aprobó reformar la Ley de Defensa de la Competencia sin apoyo opositor. De esta forma, giró a la Cámara de Diputados el proyecto con la introducción de normas antimonopólicas en la primera sesión extraordinaria del año legislativo. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, aseguró que se está negociando con todos los laboratorios.
Sembrar esa duda lo único que hizo fue buscar generarle un daño al gobierno y sin embargo dañaban realmente a la expectativa y a la esperanza que tienen muchos argentinos y argentinas que están angustiados y que quieren poder avanzar y poder salir adelante. Efectivamente, la Argentina está y sigue y continúa negociando con todos los laboratorios, con todos. Cuando tengamos un contrato firmado y cerrado, ahí vamos a poder comunicarlo, así como hicimos con la Sputnik.
Pelota. San Telmo venció a Deportivo Madryn y ascendió a la Primera Nacional. La definición se dio por 3-1 con tiros desde el punto penal, tras igualar 0-0 al cabo de los 90 minutos. El encuentro se llevó a cabo en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa de Newell's Old Boys en Rosario. Hora 0, 54 minutos. Humedad 55%. Temperatura en Buenos Aires 22 grados 4 décimas. El cielo está despejado. Diana Ortomán.
Somos AM750. Derecho a la información.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está en el comienzo de vida. Mate, café, harina y palmitos. Yerba, mermelada, cacao, picadillo. Pate, cabala, arroz y arvejas. Sardinas y azul.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo comportarse en una playa nudista?
Señor, ¿cómo?
Ha variado la nota.
Porque, fíjese, a mí me han dicho que allí donde vamos ahora...
¿A Mallorca?
Mallorca son todas playas nudistas.
¿Y para qué vamos?
Permiso.
¿Sí? Sí.
Lo primero que yo voy a preguntar, ¿no? Este informe no sé.
Sí.
Para ir a la playa.
Sí.
¿Usted lleva ropa?
¿Y cómo? ¿De dónde
sí,
está usted?
Sí, sí, sí.
¿Dónde está el hotel?
Hasta que llega a la playa y ahí se.
La misma pregunta que en la fiesta de disfraz.
Sí. Claro. Sí.
Pero mucho más tremenda.
Sí. Se
van el colectivo así.
No. Por favor, señor, ¿cómo va?
Sí. Está un poco paranoico.
Lo mira todo el mundo.
A ver si le dan el asiento a la señora.
Trajo la tarjeta, sube.
Alguien que le preste.
Dice, bueno, sí. Dice acá. La práctica del nudismo se basa en un respeto absoluto del
sí.
del otro.
Sí, sí del otro, señor. Sí. Lea bien, por favor.
Porque nos estamos relacionando el uno bueno. con el otro.
¿Usted tiene?
Claro.
Yo soy nudista, ¿no me ve?
Sí, sí, bueno.
Así que saca de tu cabeza cualquier connotación íntima.
Sí. Pues
entonces no voy, ¿para qué voy ahí?
Esto es naturalismo.
No es el mejor lugar para ligar, salvo que la charla se preste igual que en cualquier playa textil. Nosotros le llamamos playa textil, donde vas vestida.
Del sindicato de los textiles.
Sí, hay una señalización que señala los límites
sí,
de la
sí,
playa
sí.
nudista y la playa común.
Es un...
Hay un dibujo ahí.
Sí, de, son
que se puede entender en cualquier sí, idioma.
Bueno, por favor.
Las señales son vandalizadas muchas
sí,
veces.
Claro, sí, sí. Y dice, cuidado, los mirones
Sí, es un balneario de ahí.
Sí, ¿no? el balneario Los Mirones.
Sí, yo voy a Los Mirones. Tengo carpa en Los Mirones.
No son bien recibidos.
Y no.
Y cuando hay alguno, se le invita gentilmente a marcharse de la playa y todos aplauden.
Sí.
¿Y cómo saben que uno
¿cómo se juzga?
No, bueno, hay algunos que van con binoculares.
Claro.
Bueno. Oh, sí,
va
sí,
a buscar los binoculares.
Imagínense.
No, por supuesto, porque se trata de...
Y el mirón mira.
Pero ¿cómo mira?
Se delata pues solo el mirón.
Así con la vista en el horizonte y dejo que las personas que pasen las miro. Y nada, me quedo así.
No, pero una cosa es los que entran en su campo visual.
Claro, los dejo entrar, si entran solo.
Bueno...
Entran como...
No, pero por ahí es
distinto. Un ratito. Jaulero entran. ¿Sabés cómo entran? Pongo así y entran. No. Campo visual.
No, pero
cuando
por ahí...
Cuando usted va con su novia a un bailongo y no quiere que lo pellizque,
¿Qué mirás?
Directamente, campo visual, le dice.
Bueno, claro.
Voy a poner la cabeza acá y la voy a dejar quieta durante 3 horas. Campo visual. El que entra, entra.
No, pero...
Y entran como mixto.
Sí.
Entran, salen, usted tranquilo ahí. Ahora creo que si usted empiece a cogotear, a ponerse en evidencia,
no hay que forzar el campo visual.
Y hace que lo que no tiene que hacer es un comentario.
Ninguno.
Comentario sobre cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote, o algo así.
Tiene que usar anteojos espejados, ¿vio de eso?
Espejaime, claro, sí.
Que no le ven los ojos.
Y usted puede mirar para todas partes.
Y ahí sí, se dilata las pupilas y se pasa toda la tarde.
Si quiere fotografiar...
No, tampoco.
Buenas tardes.
No, no se puede.
¿Puedo sacar una foto?
No. Está prohibido porque está la intimidad de la gente, ¿no?
Acá dice...
¿Usted atiende siempre así?
Sí, porque soy personal acá de la plaza. ¿Le parece bien?
Una pregunta,
¿cómo decirlo?
Cuando uno va al bar,
¿también
va a ir desnudo?
Sí, desnudo.
Ay.
Se sientan en las banquetas en la barra y piden algo.
Me dijeron que no me siente en la silla de mimbre. Y que no pida sopa.
Piden algo, pueden pedir una picada.
Todo claro. Rápido, así, pancho.
Sí, claro. Sí. Ahora, para sacar fotos, mire lo que dice. Si quiere sacarle una foto a alguien, solicita su permiso antes.
Claro.
Si se me permite que...
Sí.
Que le saque una foto.
Sí, porque la gente se siente invadida.
Claro.
Foto. Ah, por supuesto. Pues nosotros somos un grupo.
¿Qué tal? Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un grupo naturalista.
Ah.
Que buscamos estar en contacto directo, sin intermediarios, con la naturaleza.
¿Cómo sería con intermediarios?
Y hacemos, después cuando llega el atardecer, hacemos una ronda.
Una fogata,
¿sí?
Donde hacemos una ronda para agradecer el día que pasó y agradecer el que va a venir.
Sí, y hacemos una...
¿A quién se lo agradecen? Perdón, discúlpeme.
A la naturaleza.
A lo alto, a la naturaleza, no importa qué.
Una ronda catonga.
Sí, llámelo como quiera.
Bueno, catonga está bastante bien.
Y hacemos una devolución.
Sí. ¿Una qué?
Una devolución.
No, a mí no me devuelva nada.
No.
Se lo regalo.
Porque fue muy lindo este momento que nos regalaste.
Sí.
Bueno, gracias.
Que nos regalaste hoy.
¿Los vendedores van desnudos también?
Sí, son vendedores.
El tipo que vende panchos, ponele.
Sí. Claro, señor.
Sí.
Bien.
Sí.
Dice, hay playas mixtas y nudista total.
Esta nudista total, no nos gusta la mixta, porque... En la mixta vienen muchos impostores a ver.
Los tibios vienen.
Claro.
Sí, y vienen a ver ellos.
Sí.
A él le gusta mirar, pero no que lo miren.
Claro.
Claro.
Yo vengo y... Hace mucho que vengo acá, ¿eh?
¿Usted hace cuánto? ¿Es nudista, nudista viejo?
Soy un nudista de... Acá cuando vi... Acá no había nada antes. Bueno, ahora tampoco.
Bueno, señor, pero es una playa, ¿qué quiere?
Habíamos dos nudistas solo. Yo y el señor,
sí.
Que nos mirábamos y hacíamos así como diciendo que el futuro nos espera. Pero miramos a ver si venía alguno, nada, y hacemos así con la cara, no. Es inútil.
Ahora, mire que,
hasta que empezaron de a poco,
sí, claro.
Vino uno, otro, y hoy somos cuatro.
Pero si se levanta el fresquito, porque veo que a veces
sí.
Hay mucho viento,
sí,
¿no? Uno no se puede vestir tampoco.
No, uno cuando es nudista, es nudista. No somos que nos cambiamos.
Bueno, señor, no, está bien que no se cambie, pero...
Dice, una cosa que está muy mal vista acá es sacarse el short,
sí,
adentro del agua.
Claro.
Entrás vestido y salir desnudo. Porque te da vergüenza sacártelo así delante de todo, qué sé yo. Entonces yo te lo saco así, qué sé yo, y cuando salís, venís...
Y sale mojado.
Sí, lo que recomendamos es que la gente en la parte de entrada, cuando en el ingreso,
claro,
a la playa, sí, deja la ropa ahí, en distintos lockers.
Ah, tiene lockers, sí, en de entrada.
Entonces, después, deja, ¿sabés que está muy mal algo visto amontonarse unos contra otros?
Sí, sí, sí.
Cuando hay, el día que hay mucho, mucho amontonamiento, andate.
Sí.
Porque si no, queda feo.
Tampoco juegan a la mancha, ¿no?
No. Acá dice cosas que no hay que hacer en una playa nudista.
Sí, hay un reglamento.
Ah,
hay
sí.
Es estricto.
Cuidado, porque somos muy bien. Dice, no hay que pensar que tenés que permanecer desnudo todo el tiempo. A veces, por razones de practicidad, o porque hace frío, podés vestir un rato. Nosotros somos nudistas, pero también pragmáticos.
Bueno,
dos cosas al mismo tiempo,
sí, sí,
¿no?
Sí, una campera, una camperita.
Claro. No utilices, como decía el señor, no utilices binoculares,
claro,
para mirar fijamente. Si tu idea es mirar el movimiento de los barcos, por ejemplo, en alta mar, con un binocular desde una playa nudista, descartá.
Sí, claro.
Está la idea, porque sí, sí, yo le pongo y decís, estoy mirando
allá lo lees,
el Conte Biancamano. Sí, ya te vi, dice el tipo.
Pero desde los barcos están todos mirando con binoculares.
Ya, hasta la playa. Sí, pero los barcos está permitido. No utilices cámaras fotográficas. Pide permiso, como ya te lo hemos dicho. No te sientes sin una toalla cuando uses asientos públicos. O reposeras.
Ah,
sí. La higiene y el sentido común son las reglas.
Sí, sí.
Sentido común es una regla, en un lugar donde están todos desnudos.
Bueno.
Señor, como en cualquier lugar público.
Sí.
Ah, sí, sí.
Y cuidado que la arena quema también, ¿eh?
Sí, sí, cuidado.
A mediodía.
Después, está prohibido salir de las zonas nudistas sin vestirse. Ah, que se olvida.
No.
Se va y se pone la parada del colectivo.
Claro.
No solo que llegó desnudo, sino peor es que se va desnudo.
Se va.
Está ahí, qué sé yo. Y le para el colectivo y le dice, va a subir así, me va a llenar de arena todo el colectivo.
Tengo que hacer un trámite que me había olvidado.
Sí, bueno.
Puede pasar a cualquiera.
Por eso cuando se retiran, está la ropa en el locker, se la ponen y son...
Muy dice, bien. Encender un equipo de música o conformar un grupo alborotado no está bien visto. La tranquilidad es la regla en una playa nudista, donde la gente elige estar distendida y tranquila.
Pero no, sí, no se baila, por ejemplo. ¿Sí?
No. Está especialmente prohibido. También
con otra señal.
Con una cosa tachada.
Los movimientos bruscos no.
Pero no son movimientos bruscos. Bailamos.
Sí, pero
no, con
ese ritmo no.
Con la música que usted está poniendo.
No, señor. Se arma el trencito enseguida.
Sí.
Carnaval.
Usted siempre hace de locomotora.
Sí.
Dice, no te sientas inhibido.
Claro.
Dice, en una playa nudista nadie es el centro de las miradas.
Claro, porque hay gente que le agarra un ataque de timidez, va la primera vez.
Claro, y ya todos me miran. No, señor. No,
se tapan con arena a veces.
Claro.
¿Con arena?
La filosofía nudista es una filosofía como,
sí,
como la filosofía hegeliana.
No, no está.
La filosofía hegeliana, la filosofía platónica, aristotélica, sí. Pirrónica y nudista.
Bueno, no, no es
cualquiera de las otras, pero desnudo.
Puede haber hegelianos nudistas también.
Sí, claro, sí. Bueno, dice, eso consiste en la aceptación del cuerpo, que por otra parte es la única posibilidad.
Claro.
¿Dónde lo devuelve el cuerpo? hay que respetar al otro.
Claro,
que,
sí, por supuesto.
Esa es la idea nuestra. Cada uno tiene la contextura. Yo soy, por ejemplo, muy robusto.
Pero sí.
Bueno,
y estás mucho gusto.
Hecho, estás hecho a imagen y semejanza.
Disculpe si no le doy la mano. es una frase muy usada en la playa nudista. Ay, disculpe.
No, para saludar uno se hinca. ¿Sí?
Sí.
¿Qué? Así. Una reverencia.
Hace como se agacha un poco.
Suave, no, suave.
Sí, claro, tampoco.
No hace falta tanto.
Imagínese. Dice... las playas nudistas no son para hacer turismo, señor, ni para vivir una experiencia así para después contárselo a sus amigos. No,
claro.
Hay que entender el nudismo, una forma de entrar en contacto con la naturaleza.
Sí.
Y aceptarnos como somos, es un desastre.
Bueno, sí.
Por eso es que el cuerpo está visto desde otro lugar, no es
el cuerpo. Sí, ¿de dónde?
No es el cuerpo como para seducir, sino es el cuerpo como es.
¿Cómo
hay,
es?
Hay personas...
Así. Sí, materia.
¿Eh?
Materia.
Materia.
Sí. Materia bruta.
Sí, bueno.
Bueno, sí.
Viene gente de 20 años y de 95.
Sí.
También traer a la plaza gente de 95.
Sí, sí.
Vestido de desnudo.
En realidad no saben que están en desnudo. Los traen los nietos.
¿Pero para qué?
Sí, pues son nudistas los nietos.
Bueno,
hicieron nudistas de prepo al viejo.
Pero a pleno rayo de sol al
mediodía. ¿Qué quiere que lo traigamos la noche? Sí, tiene 95 años.
Sí, pero es peligroso.
¿Cómo lo va a traer la noche, señor?
Ah, un hombre de 95 años a la noche en la plaza.
Una crueldad, se refería.
No, bueno, pero... No sé, me parece que... hay que, además, cuidado que hay que
mira
ponerse...
Mira esa señora.
Ah, mire.
¿Vio? Ahí está. 95 años, mire cómo está.
Mire.
¿En serio?
No, la de al lado.
¡Ah!
Esa es la hija, la otra.
Es muy importante, y permítame dar un consejo.
Ah.
Permítame dar un consejo.
Sí, cómo no.
Es muy importante utilizar protector solar.
Sí.
Pantalla...
Una bien. Pantalla, y entonces bien. Ya no es nudismo.
Claro.
No.
Es pantalla de la tintorería, se pone.
No.
Tintorería es japonés. Sí.
Pantalla total.
¿Sabes? Algunas partes de tu cuerpo nunca se expusieron al sol.
Claro.
Hasta hoy.
Sí.
Por eso se dice vulgarmente allá donde,
sí,
donde te dije. Ah, no, allá donde no te da el sol. Entonces, hay un protector solar, especialmente para nudismo.
Sí.
Que se vende en la farmacia.
Sí. Nudisol.
Sí.
Pídalo así.
Deme un frasquito de Nudisol.
Sí.
Dice el farmacéutico. Sí. Viene con aplicador.
¿Pero para qué viene con aplicador?
¿Y cómo que te lo quieres poner?
Con la mano se lo pone, señor.
Bueno.
Tienes que ponerlo parejo. Tienes
sí,
que ponerlo parejo.
Como parejo.
Claro, cantidades bien distribuidas.
Claro, tampoco se ponga
claro.
Así que...
No.
Y lo que recomendamos es 45 minutos, una hora antes de ir a la playa, ponerse la pantalla.
Pero, ¿y cómo hago? Si yo vengo de un transporte público.
Y ponga bueno, para que, en colectivo.
Para que absorba los poros, la piel, absorba
claro,
todo el producto.
Claro, señor, claro.
Sí. Bueno,
y así le va a tomar el gusto.
¿A qué?
Al nudismo.
Una cosa muy importante, si van a ingresar, están completamente prohibidos los deportes.
Ah, sí.
Ah, sí,
sí.
Pero ¿y cómo?
Donde vemos una pelota.
Sí. ¿Y qué hacemos con esta?
Una cosa que yo quiero preguntarlo, a mí me pasó algo.
Sí.
En cierta oportunidad, Bueno, me invitaron con mi novia, qué sé yo, y fueron los padres.
Oh, sí, eso, pero es que los cuatro en una playa nudista.
Mi novia me invitó, yo no sabía que iban los padres. Ay, te invito a la playa nudista.
Uy, pero qué momento.
En Brasil fue. En una ciudad del sur de Brasil, no me acuerdo ahora cómo se llamaba.
Pernambuco.
Es en el norte. Bien, no importa. Y se me viene con mi papá. Mi mamá, le digo.
Es difícil. Aparte, qué compromiso, la madre desnuda.
La madre ahí, yo mucho no sabía gusto. Para dónde mirar. Sacaba la vista de la madre y lo miraba al padre.
Estaba jugando al tejo.
Tampoco podía mirar a mi novia porque qué iban a decir.
Claro. No puede mirar.
Es un lujurioso.
Ni tampoco la puede abrazar.
Tampoco, no, nada, podía hablar, no sabía qué hacer.
Así entra en contacto.
Me agarré en una sombrilla y me quedé ahí. Y por ahí le dije a mi suegro, le digo, ¿permite que lo llame papá?
No, pero usted...
¿qué hay que hacer en ese caso?
¿Ya lo conocían a usted o
se No, presentó? Era la primera vez que me veía.
Ah, no, eso es muy difícil. Porque es casi
un momento incómodo también para los padres.
Pero
el novio de recién conoce a la hija.
¿Usted qué haría en un caso así?
Yo creo que todo hay que hablarlo.
Yo lo hablé.
¿Pero qué, qué va a hablar? Sí.
Claro, le digo...
Este es un momento incómodo.
Porque era médico este hombre.
Sí.
Doctor, le digo.
Sí, bueno.
¿Cómo le va a decir, doctor? ¿Qué es la revisación médica para...?
Doctor, le digo, yo lo había conocido a él. Primero lo conocí a él, después a la hija, fíjese.
Ah, qué bien. Claro, qué raro.
El doctor Puerta.
Ajá. Sí. Sí. Puerta, sí. Me suena.
Golpea que te van a abrir.
Sí.
Y le dije, doctor, no sé cómo tomará este momento que yo, usted me vio desnudo. Claro. Con su hija y con su señora esposa, le dije. Sí, no vaya a pensar que yo tuve alguna clase de mal pensamiento.
No, claro, eso, no diga nada.
Claro, y no, le dije, no tuve ningún, quiero que sepa, le lo juro. Sí. Así, si quiere me arrodillo.
No, por favor.
Lo están mirando todos en la playa.
Que no tuve ningún mal pensamiento ni sobre su hija y mucho menos sobre su esposa, menos todavía
no,
sobre
por su supuesto.
Y pensando en usted, señor.
No, nadie le pregunta.
Doctor Puerta.
No, cállese. No lo sabe.
Pero
así.
Qué nervioso que está. Parece que hubiera tenido al final.
Claro.
No, doctor, no.
Llámelo por
me voy a retirar.
No.
Y no pude soportarlo.
No, y peor si tiene que hacer también colaborar, porque para estar todo el día en la playa. Tiene que clavar la sombrilla, por ejemplo. Y usted tiene que colaborar con el doctor Puerta.
Sí,
doctor, porque no va a estar su novia y su suegra.
No.
Ahí tratando de...
Es que hay movimientos del cuerpo que no son para nudistas.
No.
Bueno, pero...
Hay por que ejemplo, clavar una sombrilla.
Bueno, señor.
Sí, pero lo hace con naturalidad.
Me dijo el doctor Puerta. Yo cuando voy a clavar una sombrilla, me pongo un poncho.
Por favor.
Y después se le abre el poncho. Lo abre y le...
Bueno, discúlpeme.
Sí. Es muy lindo. Yo alguna vez conté en este programa, y podría volver a contarlo,
claro,
que participé de una maratón nudista.
Ah, sí, sí.
Eso es peor.
Eso es... Que se hace aquí, creo que se sigue haciendo en Córdoba, en Tanti.
Sí, no sé.
¿Hay gente aquí de Tanti? Sí, cheno, están todos ahí.
qué cosa rara, una maratón corriendo.
Claro, ¿no?
Sí, pero con zapatillas, ¿no?
¡Ah, con razón! ¿A dónde se ponen las zapatillas?
¿Para qué hablar de las medias?
Claro, sí, sí.
Y bueno, se trata de hacer una actividad deportiva... Pero
desnudo.
Sin nada. Entonces usted siente...
Siente otra filosofía.
Claro. El vaivén del deporte.
Sí. Bueno.
El aire, el contacto con...
Eso es lo vamos a experimentar ahora en la playa nudista.
Sí.
Donde vamos a ir.
Piedraíta cuando se desnuda.
Sí.
¿Se saca los anteojos? Porque no lo reconozco.
Para mí está más desnudo un señor sí, con anteojos, sí, que usa siempre anteojos.
O sea, a mí me agarra una vergüenza.
Claro, porque le aparece una cara que uno ni le sospechaba.
¡No!
O sea, y este hombre...
Guirepi se saca los anteojos y es Rolón.
Sí.
No la voy a mí me dice que soy Raúl Rossi.
Sí, es muy... Mire, es igual a Raúl Rossi.
Sí, Raúl.
¿Se acuerda de Raúl Rossi? Sí, 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 es muy parecido. Sí,
sí. Bueno, vamos a hacer una breve pausa.
Sí.
Y tendríamos que poner un sector nudista aquí.
Sí.
En La Venganza será...
Me parece que las dos últimas filas son nudistas, sí, porque sí, yo un par de veces me encontré con gente, con oyentes.
Creo que está mi suegro.
¿Doctor Puerta?
Sí, vino con la mujer.
¿Otra vez vino?
Sí. Y la hija, la puertita. Bien, hacemos una breve pausa.
Pues, sí, por favor, antes que venga a Liberty.
Sí, todo eso.
A sumarse.
Sí, a sumarse, porque ya se están sacando los lienzos.
Sí.
Pausa.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocreditcop.coop.
750.
Continuamos, La Venganza será terrible. Estamos en Buenos Aires, en el auditorio Caras y Caretas. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Claves para saber si tu pareja te es infiel.
No, qué tema más espinoso.
Sí, desde hace tiempo crees que tu pareja te es infiel. Es momento de que te relajes y le prestes atención a una serie de señales que te ayudarán a descubrir si tu novio o novia se acuesta con otras personas. ¡Ah!
Ah, entonces...
Peor, sí, son más de uno. Es peor de lo que yo creía. Primero, debe dejar de lado las inseguridades y los celos, ya que no ayudan. Para que una pareja funcione, hay que confiar totalmente en la otra persona, y si en el que anda con
no, su nombre, no, no, bueno, bueno, bueno. En su cónyuge, digamos, en su novio, su novia.
Qué raro, ¿no? sin embargo, hay veces que la cosa se tuerce.
Sí, bueno.
Dice aquí.
La pareja declina, quizás.
Claro, me imagino.
Sí.
Y uno de los dos acaba acostándose con otros. Es así. El matrimonio es así.
Sí.
La cosa se tuerce y uno de los dos acaba acostándose con otros.
Nunca nadie lo explicó mejor que usted.
Creo que no. Bueno, la primera clave, la primera rutina, atención,
sí,
es esta. Quizás un día tu novio o novia te dice que va a salir más tarde de la oficina.
Mentira.
Pero si esto empieza a ser más habitual y pasa muchas horas fuera de su casa, tal vez está buscando alguna excusa, como la de trabajar más horas o ir al gimnasio y así encontrarse con su amante.
Claro.
Bueno, bueno. ¿Cómo pude ser tan ciego?
¿Qué gimnasio fuiste, Roberto? Mirá cómo estás, te has hecho un chancho. Hace 3 años vas al gimnasio doble turno.
Sí, estoy haciendo pilates.
Pero...
Pilatos. si tiene un nuevo look, cuidado, podría ser que quisiera atraer a otras personas, por eso que se arregla tanto y le gusta ir estupendo, miserable. Tercero, no se separa del móvil ni un segundo.
Del celular.
Ah, sí, sí. Para mí tiene mensajes de otra persona que no quiere que veas.
Ah, sí, tiene... Y,
pero, ¿a dónde vas con el,
¿qué?
El celular?
Voy a dormir. ¿Qué, qué problema hay?
¿Por qué lo tenés ahí en una especie de bolsillo que tienes en los calzones?
Porque tengo que estar siempre conectado por cuestiones de trabajo. ¿Qué pareja hermosa que hacen? Vos sabés que por ahí me pueden llamar del estacionamiento a cualquier momento.
Sí, estoy cansado de las reuniones de directorio en el estacionamiento. Y de los viajes de negocios que haces. Toda la semana, ¿qué clase de estacionamiento es ese?
Es que estoy haciendo, voy a otras localidades a ver cómo funciona el negocio. Me junto con otros, gente serenos de estacionamiento que trabajan en otros lados.
Al principio no te creía.
¿Y ahora?
Ahora sí. Sí, sí. Mi marido trabaja en un estacionamiento.
Sí.
Y tiene una gran responsabilidad con decirle que viaja. Todos los fines de semana viaja a juntarse en congresos que hay.
Pero qué raro, ¿no? Sí, porque si es sereno...
Con el congreso de serenata.
Si es sereno en un estacionamiento, digamos, la máxima responsabilidad es estacionar de culata.
Sí. Creo que algo de eso dijo el otro día en sueños. Habla en sueños mi marido y algo de eso dijo. Nuevas amistades.
Es raro.
Eso, te juro que... De repente tu novio o novia tiene nuevos amigos, pasa mucho rato con ellos, te habla mucho de ellos, pero parece que no tiene intención de presentarlos. Algo oculta. ¿Sabes que es una cosa que debe llamar nuestra atención? Que se refiera a personas que no conocemos con nombres demasiado íntimos.
De pila, sí.
No, el doctor Piedraíta.
No, Pilu.
Pilu, sí. Ay, me dijo Pilu.
¿Quién es Pilu?
¿Cómo? El doctor Piedraíta.
Pero,
Pilu, ¿y dónde lo sacaste a ese? Y por ahí otro, y así, y le dicen cosas, no le dice el doctor Piedraíta, me dijo que era importante que me cuidara la garganta, que yo, no, no, sí. Pilu me dijo que...
¿Otra vez Pilu?
Sí, que el amor
¿qué?
Se basa en la relación que los cónyuges tienen en la cama.
Pero
y me lo dijo Pilu el otro día, tiene mucha razón.
¿Pero cuándo hablaste con Pilu? ¿Qué tenés que estar hablando con Pilu eso?
Pilu me dijo que...
Pero
cuanto más cerca está un niño de sus padres, más lejos está de complacer a su esposa cuando se case.
¿Pero quién es el...?
Me dijo Pilu.
El Dalai Lama, es Pilu.
¿Cómo estuvimos hablando la otra noche hasta tarde? ¿Te acordás que tuvimos que...?
Sí.
Que yo tuve que quedarme...
Me llamó la atención que viniste
una reunión que mi jefe me obliga a quedarme a las reuniones.
Sí, ¿y tu jefe y Pilu quién es?
Mi jefe.
Ah, y le decís Pilu. Mira, sí. Qué bien.
Me dijo muchas cosas. Me dijo que la cicatriz... ¿Viste esa cicatriz que vos tenés en la pierna?
Sí.
Él tiene una igual.
¿Y cómo sabés?
Pues me lo dijo. ¿Qué te pensás? ¿Qué te pensás? Vos tenés una mente podrida, no. Enrique.
No, no, yo... vos cambiaste muchísimo.
Hola, ¿quién es?
¿Qué?
Momentito, me llaman por teléfono.
¿Quién es?
Es mi jefe, me voy a trasladar a otra habitación.
Bueno...
Y que nunca te presenta las amistades. Hoy salimos todos con las chicas de la oficina. ¿Las chicas de la oficina?
Chicas.
Ah, chicas de la oficina.
Me gustaría ir un día que me lleven las chicas, tus compañeras, ¿eh? Que nunca me llevan a...
Ay, no, pero desentonarías, Enrique.
¿A dónde van?
Bueno, vamos a la Enramada.
Madre, no.
Al Roxy.
Llévenme un día, quiero conocer.
No, ¿por qué? No es con nuestros novios o parejas.
Es salida de chicas.
Claro.
Sí, pero
¿quién era?
Yo soy Pilu.
¿Qué tal? ¡Hola, Pilu!
¡Hola! ¡Sí! ¿Cómo andás? ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo le va a usted? ¿Quién es el señor?
Mi jefe.
¿Quién es el señor? El marido. ¿Vos estás casada?
Bueno, se lo pensaba decir, señor jefe.
¿Ah, no se lo había dicho?
No, se lo dije, se me pasó.
No, mira qué bien.
Se me pasó, ¿no es cierto?
Sí, señor, está casada. Ay, mira, mirá la cicatriz que tengo con los piernas. Mirá cómo la tengo. Mirá. No, no. Sí, no, la cicatriz, ¿te acordás?
Salí.
A ver, ¿me pueden compartir conmigo? Yo también me quiero reír.
Dale. No seas así, es mi jefe. No te olvides, ¿quién me llevó el año pasado un año a Mallorca? No, un mes.
El doctor Bernárdez.
El doctor Piedrahíta.
Piedrahíta.
Bernárdez era mi otro jefe.
Bueno.
Ese me llevó a París.
Ah, ¿era el señor que te llevó un año?
Sí.
Y este año no vamos a... Te voy a llevar otra vez.
Después hablamos, ¿eh? Bueno, nos tenemos que ir, ¿eh?
Sí, nos tenemos que ir porque hay mucho trabajo.
Ah, no, todo. Yo me iba a ir con mi marido. Ah, sí.
Hay mucho trabajo atrasado.
¿Puedo hablar un minuto con mi mujer?
Sí, sí.
¿Puedo hablar?
¿Qué te pasa, Miki? ¿Qué te pasa?
¿Puedo hablar un segundo?
Estás haciendo quedar muy mal.
No me gusta nada ese Pilu. No me gusta nada.
Bueno, ese jefe.
Bueno,
el jefe. Nosotros hay que hacerle caso al jefe.
Sí, pero no, ¿te puedo decir una cosa?
No escuchar los programas deportivos.
Me parece un tonto. Me parece un tonto.
No, bueno.
Se ríen de pavadas. No de cosas serias.
Ah, no. ¿Estás celoso?
¡Beatriz!
¿Estás celoso?
No, celoso no.
Y conste que vos te vas también de viaje por estas reuniones que tenés con los estacionamientos. Y yo nunca te digo nada, al contrario. Me pongo re contenta.
Bueno, vaya y pase por esta vez, aparte estás trabajando siempre.
Otro indicio, cambio de humor.
Sí. Oh,
bueno.
Sí.
A mí entonces me han engañado toda la vida. Tu pareja puede estar viviendo un momento de estrés en el trabajo, pero también puede ser que se sienta culpable por acostarse con otro.
Bueno,
¿cómo no se va a sentir culpable? No es que se siente culpable, es culpable.
No. ¿Qué cuánta gente que aplaude, eh?
Después también, cuidado con el lenguaje corporal.
Ah, sí,
eso Jul sabe mucho de eso.
Bueno, sí, el lenguaje, usted sabe que el cuerpo habla por nosotros.
Sí, sí.
Por ejemplo,
si una mujer está muy sensual.
No, pero ¿cómo está el cuerpo? Usted tiene que describir qué hace el cuerpo.
Bueno, sí,
para decir
se mueve sensualmente.
Claro. Va la tipa.
Claro.
Me va a sacar el tacho de la basura y va de acá. ¡Ay! Para Vigo me voy.
Bueno, por ejemplo, sí.
No me gusta la actitud corporal de ella cuando se va al trabajo.
Claro.
Pero, ¿cómo es la actitud corporal de ella?
Se va toda contorneándose.
Sí.
Y bueno, sí, porque es una mujer así, elegante.
Acá dice, fíjate bien si ya no te acaricia tanto.
Mm.
Ah, sí. Eso, ¿eh? Si no te mira a los ojos, o si los besos han cambiado y son por compromiso.
Claro,
sí. Claro.
Con asco.
Claro.
Por favor. Otro beso más. ¿Eh? ¿Cuántos besos me quieres dar?
Sí.
Ya te di un beso ayer.
Sí, no seas baboso.
Para que lo anoto.
Bueno.
Si es así, significa que se está distanciando y que quizás hay otra persona en su vida. Ya hemos dicho que hay varias.
Bueno.
¿Qué duda le cabe? Yo no tengo ninguna duda. Después, cuidado, porque a veces ella pide tiempo a solas.
Sí, porque...
O él, porque estamos hablando de tu novio.
Sí.
O novia.
Porque necesita...
¿Cómo es eso, doctor? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tenemos al doctor Barbieri. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Bien, mucho gusto.
Sí.
Bueno, mire, las parejas están formadas por individuos que se acoplan en función del amor.
Ah, bueno.
Por favor, le ruego.
Sí.
Hay menores en la
bueno, vida, bueno, sí,
¿no? Ese es un lenguaje sí. Estamos comiendo
no, pero
tan directo lo dijo
es técnico, bueno, es técnico.
Cuatro palabras y ya se estaban acoplando.
Sí, sí.
¿Qué deja para cuando entremos en confianza?
Por favor, y también eso, le pido las gesticulaciones con las manos también, un poco más controladas.
Es un lenguaje técnico
bueno.
Para indicar que estos individuos, cuando sí. se desacoplan,
sí.
Se van a la casa.
No, señor. Necesitan, ¿necesitan de qué?
No sé.
De...
descansar,
descansar. No, ¿cómo vas a descansar?
Bueno,
señor, necesitan habitar sus espacios vitales individuales en tantos sujetos.
¿Estaban sujetos?
No, no estaban sujetos, son sujetos. Entonces, de pronto, cuando la pareja empieza a declinar
sí.
En su entusiasmo amoroso, y aparece el primer reclamo. Me siento ahogada. Mm. Necesito mi espacio. Mm. Mi tiempo. Mm. Siempre que te digo mis cosas, decís ¿No te parece que hay algo que no funciona acá, Roberto? Mm. ¿Qué, te comieron la lengua de los ratones? ¿Qué estás pensando?
Que menos mal que usted no es mi mujer. No. O yo era una mujer. Bueno, no me acuerdo.
Bueno.
Última cuestión. Cuidado, no, anteúltima cuestión. ¿Qué pasa si ella empieza a salir demasiado?
Bueno.
No de salir así, de arreglar. No, pero por ahí, en este asunto que ella necesita su propio espacio, sí. por ahí... sale a sacar la basura y tarda media hora en volver.
¿Media hora? ¿A dónde la lleva?
O se va a pasear él mismo.
La recicla.
Ah, el perro.
El perro. O voy a caminar.
¿Te acompaño?
No, no. Voy a caminar sola.
¿Pero son las 2 de la mañana?
Sí, pero es ejercicio. ¿Y no viste que me hice vegana?
No, no vi.
Tengo que caminar ahora.
Bueno, podés caminar durante el día.
Sí, pero ahora después vuelvo re tranquila para dormir.
En ese caso, lo mejor es que usted la siga. Dígale sí, ve.
Sí, ve. Sí, ve.
Ahí está. Y después sale atrás y la sigue.
Listo.
Después salgo atrás y te sigo.
Ah, qué bien.
No, no. Ah, no, perdón.
No le tiene que decir.
No, pero bueno, pero usted me da malas instrucciones.
Que yo.
Pero me da malas instrucciones.
Bueno.
Bueno, ¿qué hago entonces?
Váyase a caminar.
Bueno.
Andá, vegana. Andá a juntar berro.
Me voy a poner... Me pongo las calzas...
Y me voy a pasear el perro.
Sí. Y me voy a caminar.
¡Ay, qué calza bueno, de vida!
Sígala.
Ahí voy caminando, Doblo la esquina.
Yo la estoy siguiendo.
Cruzo la calle.
Menos mal que se puso las calzas fucsias, así la veo bien en la noche.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Perro.
¿Cómo estás?
¿Pudiste salir finalmente? ¿Tardaste más hoy?
Sí, mi marido me tiene podrida.
Tu marido.
Sí.
Siempre tu marido.
Sí.
¿Qué esperabas para dejarlo ese imbécil?
Qué suerte que estabas vos.
Sí, yo también tuve dificultades para salir. Mi mujer sospecha de mí.
Ah, qué suerte. Creí que eras una mujer. Es que está tan oscura la calle. Yo la dudé de la mamá. Ah, sos vos, mi amor. Ah, bueno,
sí,
bueno.
Pero estoy disimulando un poco.
Sí.
¿Qué te parece? Y en el siguiente portón nos abrazamos. Mirá lo oscuro que está. A por mí.
Me parece muy buena idea.
Bueno. ¡Ah! Abrázame más todavía.
Así los quería agarrar.
¿Quién me está agarrando?
¿Qué haces, Miguel? ¿Quién es este alfeñique?
Cubanitos. Soy un vendedor de cubanitos.
¿Sabés qué podés hacer con los cubanitos?
¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es este lío?
Hasta luego, yo los dijo que peleen solos.
Vos te quedás.
Me dijiste que salías a caminar, vegana.
Sí. ¿Te puedo explicar?
¿Te llamás vegana?
No.
¿Te puedo explicar? ¿Puedo explicar?
Las cosas se explican por sí solas.
¿Viste lo que comí?
Sí. Yo siempre dejo que las cosas se expliquen por sí solas.
No.
Agarro, por ejemplo, llueve.
Sí.
Me miro hacia arriba.
Sí.
Y oigo una voz que dice, que viene de las nubes.
Sí.
Y que dice, la lluvia proviene de la
evaporación
del agua, que luego forma nubes y entonces...
Bueno, termina la zángaro.
Ey, 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 momentito, un poco de respeto. ¿Que te puedo contar?
¿Cómo un poco de respeto? ¿Qué haces con él? Encima, con este me engañás.
No es... Ey.
No se confunda,
que...
¿eh?
No,
nada que ver con vegana.
Claro.
¿Y qué hacía abrazado a ella?
Me bajó la presión. ¿No viste que estoy comiendo...?
Le bajé la presión. Pausa.
AM750, programación 2021. Lunes a viernes, medianoche. La venganza será terrible. El programa número uno del corazón de todos. Alejandro Dolina con Patricio Barton y Gillespie. 2 de la mañana, aunque es de noche. Pablo Marchetti y el absurdismo al poder, con Guadalupe Cuevas y Manu Campi. Madrugada 7:50. Programación 2021. Estamos en la misma frecuencia. 7:50. Una señal.
7:50.
Ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín de Campo Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro, le piden un tema de Fito Páez, La Rueda Mágica.
Bueno, está bien.
¿Estamos?
Ah, bueno.
Bien, ¿eh?
¿Arranca o no arranca?
Un recuerdo desde el África, un sueño con el Liverpool Bar, y ella que siempre se va. Foto de los sonidos, mi vieja nunca los escucho y no me puse a llorar. No, los días en cualquier lugar, perdido en una inmensa ciudad, en una rueda mágica. De la soledad, protege la y cura este mal, él no me abandonará. Nuestra vida es un lecho de cristal y es
día como hoy. Me fui de casa a tocar ocano y no volví nunca más. Nuestra vida es un lecho de cristal y esta vida está hecha de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal, un lecho de cristal para nosotros. Podrías verlo así, solo si supieras que yo sin ti ya no podría más vivir. Todos ya nos fuimos de aquí, todos ya nos fuimos de casa.
Para tu casa.
Desde África, un sueño con el Liverpool.
Para Laura, maestro.
De sol, y hasta las aves me oyó cantar. Yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser.
Como el trébol en flor, le perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terrón yo me acercaré,
dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción. Ojo el lucero del anochecer, toda tu huella quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer, lleno de gozo, te acerqué hasta mí. Y en las mañanas llenas de fulgor, bajo las hojas que ofrece el parral, quiero mi criolla que con embeleso la gloria de un beso me sepa brindar.
Como el trébol en flor te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terrón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Aquí pide para el trío sin nombre Afeítame de Queen. Gabriel lo pide.
Afeítame.
No hay sí. Afeítame. Save me.
Save me.
Save me.
Sí, sí. Ah, bueno,
el señor sabe inglés.
It's fading all so well. They say we made a perfect pair. I close myself in your your love, how I love you, how I cry. The years of care and loyalty were nothing but a shame to see. The years we lie, we live the lie. I love you. Save me, save me, save me.
hablar. I held my head and at the time I saw him stare around. I have no heart and cold inside. I have no real time.
M750. Una señal.
AM750, programación 2021. Lunes a viernes, medianoche. La venganza será terrible. El programa número uno del corazón de todos. Alejandro Dolina con Patricio Barton y Gillespie. 2 de la mañana, aunque es de noche. Pablo Marchetti y el absurdismo al poder. Con Guadalupe Cuevas y Manu Campi. Madrugada 7:50. Programación 2021. Estamos en la misma frecuencia. 7:50. Una señal.
AM750.
Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Somos AM750. Derecho a la información.
Hora 1, 55 minutos, humedad 54%, temperatura 21 grados 4 décimas, el cielo está despejado. La Asociación Bancaria y las 4 cámaras empresarias del sector acordaron una actualización salarial. Se trata del 2,1% pendiente para el 2020 y una mejora del 29% para el 2021, a pagar en 2 cuotas del 11,5% desde enero y abril y de otro 6% a partir del 1 de agosto. El piso inicial en enero es de casi 92 mil pesos y habrá revisiones de haberes en septiembre y noviembre próximos. Además, incluye un protocolo para la violencia de género en toda la actividad. Santiago Cafiero aseguró que hay un trabajo comunitario para controlar los precios de los productos de consumo.
Un acuerdo con la carne, avanzamos, porque una parte de los del gran problema de precios son los frescos,
sí,
¿no? Tenemos una política con el mercado central que es muy agresiva, que el día de mañana empieza con precios rebajados, ya ni siquiera estabilizar los precios, ¿no? Bajar los precios. Y el programa de carnes que hicimos, el acuerdo que hicimos con 8 cortes populares de carne, lo que baja es un 30% de los precios de la carne. que van a estar disponibles 3 días a la semana, los miércoles, los sábados y los domingos. Y efectivamente también ahí, bueno, lo que buscamos es tener también precios de referencia, golpe de efecto. Ya hay carnicerías que empezaron a ofrecer que están por afuera de los 1.600. Claro,
claro. El abogado de la víctima del abuso en el local de ropa de Once, Pablo Blaque, dijo que sumaron 3 testigos más a la causa.
Sí, hay 3 chicas que se presentaron en la causa, que nosotros las ofrecimos como testigos y que van a ser recibidas ahora por la fiscal, por la Fiscalía Especializada de Mujeres, por la UFEM, que bueno, ellos tienen muchas posibilidades de brindar contención, respaldo, seguridad a estas chicas que muchas veces tienen miedo, porque está claro que este hombre tenía sus datos, tiene sus currículums.
Patria grande.
En Chile, más de 100 mujeres se embarazaron por un lote defectuoso de anticonceptivos. Entre marzo y septiembre del 2020, el Instituto de Salud Pública alertó que embalajes de píldoras contraceptivas estaban defectuosos y ordenó su retiro del mercado. La negligencia farmacológica no está contemplada en ninguna de las 3 causales por las que está permitida la interrupción del embarazo en ese país. Hora 1, 54 minutos. Humedad 54%, temperatura en Buenos Aires 21 grados 4 décimas, el cielo está despejado. Cristiana Ortomán.
Somos AM750. Derecho a la información. AM750. Una señal.
Bueno, a ver, acá le pedían Signed, Sealed, Delivered, ¿es así?
Es una canción de Stevie Wonder.
Ajá. Este va con brass.
Vamos a hacer una canción de brass.
Muy potente. Viene con trompeta. Esto va con todo.
Bueno.
Con esto. Con palmas también.
¿Saldrá esto?
Vamos a ver. Yo lo miro a Vincent.
007, brass.
Vamos. 1, 2, 3.
Oh yeah.
Barton, vístase, por favor.
Sí, me entusiasmé y me sentí en una iglesia de Nueva Orleans. Bueno, él... ¿quiere seguir con la trompeta?
Seguimos ahí, nos vamos con él, señores.
Puede cambiarse, Dolina, ahora, ¿eh?
Sí.
Ahí nos vamos.
Bueno. 1, 2, 3, 4, ¡wow!
I feel good. Another world. I feel good. Another world. So good. So good. I got a groove. I feel nice. Like sugar and fun.
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Programación 2021. El sábado de las 7:50. 7 de la tarde. La autopista del sur, derecho al cine. Con Fernando Juan Lima, lo mejor de la actividad audiovisual. 9 de la noche. La trama celeste. Alfredo Rosso. Un universo mágico. De música y arte. 11 de la noche. Radioteatros 7:50. Volvió un género entrañable. De la mano de Marina Glesser y los mejores artistas del medio. 12 de la noche. El holograma y la anchoa. Miguel Rep, otro clásico de la radio. 1 de la mañana. Rock and roll del arrabal. Antonino Pettina, justo en la esquina de Avenida Tango y Boulevard Rock. Noches de sábado, 7:50. Programación 2021. Estamos en la misma frecuencia.
750. Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Somos la radio con más crecimiento en los últimos años. Somos el medio con más desarrollo en la web. Somos la red federal más consolidada, con casi 200 repetidoras a lo largo y ancho del país.
Somos la emisora destinada a ser más escuchada de Argentina.
Somos AM750.
Somos
una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Somos diversión.
Somos opinión.
Somos actualidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos esperanza.
Somos melodías.
Somos información.
Somos AM750.
Una señal.
¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. La adolescencia y la juventud suelen estar cargadas de un carácter que combina lo trágico, lo solemne, lo ilusorio. Son básicamente el terreno donde florecen el idealismo y las utopías, con todo lo que eso conlleva, ¿no es cierto? Hay una anécdota, una historia que resume muy bien esa suma de sensaciones. Y esta anécdota está en los libros de historia del arte, ¿eh? Historia sobre todo del arte del siglo XX. Es una historia que sucedió en 1947. Tres muchachos de 19 años estaban sentados en una playa de Niza, en el sur de Francia, la Costa Azul, y estaban ahí colgados, básicamente, adolescentes, tres jóvenes adolescentes colgados ahí, y decidieron inventar un juego. Se repartirían el mundo y ese criterio de compartirse el mundo tenía que ver con inventar algo usando la imaginación. Uno de los muchachos eligió el reino animal, y se puso a contemplar los animales, a ver si les ocurre algo. Otro, el reino vegetal, hizo lo mismo pero con las plantas. Y el tercero dijo, elijo el reino vegetal, y se recostó sobre la arena mirando el cielo azul e infinito. Después de un rato de mirar al cielo, se incorporó, se dirigió a sus amigos como si hubiera tenido una revelación vocacional, una epifanía. Eso fue lo que tuvo en realidad, ¿no? Y mirando nuevamente al cielo, les dijo a sus amigos: voy a ser un artista y el cielo azul es mi primera obra de arte. Claro que si la adolescencia se destaca por el idealismo, la infancia, en cambio, es el momento en el que no tenemos filtro, ¿no? Y al respecto me gustaría contarles otra anécdota que también tiene que ver con el arte, pero que no está en los libros de la historia del arte, sino que en este caso es una anécdota personal. En julio del año 2000 viajé por primera vez a Europa y el primer lugar que visité fue París, donde nos recibió en la casa de Andrea, que entonces Andrea era mi cuñada. Yo estaba completamente fascinado con todo lo que veía, ¿no? Llegar a París por primera vez, ese primer día, no lo podía creer. Después de caminar varias horas por la Gare de Lyon, el Barrio Latino, las orillas del Sena, bueno, llegamos al Marais, un barrio del Marais, y nos metimos, ¿no?, bueno, cosas que quería, ávido por ver, los museos, el mayor museo de arte moderno de Europa, como se autoproclamaba o autopercibía, el museo, el centro Georges Pompidou, allí en el Marais. Andrea estaba con su hija Cecil, que tenía entonces 8 años. A mí, bueno, como les dije, ¿no?, todo me parecía artístico, imponente, cargado de historia. Tenía una fascinación adolescente con todo lo que veía. Y tuvo que venir Cecil, con su palabra certera y despiadada, a poner un poco de cordura infantil entre tanta solemnidad adolescente que me embargaba. Porque eso también tiene el idealismo, ¿no? Una cosa solemne. Estábamos en una de las dos salas de la muestra permanente del Centro Pompidou, más precisamente la que alberga la colección de arte contemporáneo. Cecil se paró frente a un cuadro monocromo, era una mancha azul sobre el lienzo blanco, literalmente, ¿eh?, era eso, una mancha así como si fuera esas manchas de test que uno da vuelta al papel, pero sin esa simetría, digamos, una mancha, un manchón. Pero había sido que alguien limpió los pinceles allí. Se paró frente a ese cuadro y, sin importarle el que dirán de la crítica y los historiadores del arte, dijo: eso lo puede hacer mi hermanito de 3 años.